Muchas veces hemos hablado del BDS, del boicot a algunas empresas de Israel, siempre pensando en que finalmente los primeros perjudicados terminan siendo los palestinos que trabajan en esas empresas en Judea y Samaria, que finalmente lo que hacen es, a propósito del boicot, por ahí cerrar, trasladar su fábrica, su comercio y dejar sin trabajo a los palestinos. Los israelíes siguen pudiendo trabajar. Y después aparecen otras noticias. Cuando el nuevo plan de Donald Trump se presenta, aparecen los israelíes árabes o árabes israelíes. Es decir, yo no quiero ser palestino o ciudadano de Palestina. Yo quiero ser, soy ciudadano israelí. Y la pregunta que le vamos a hacer a la periodista Hannah Beris es, ¿cómo es esta relación? ¿Qué prefieren ser o estar esta tensión entre querer un Estado, pero a la vez preferir trabajar en Israel? ¿Cómo estás, Hannah?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes acá, buenos días para ustedes. Bueno, mira, en el tema de los trabajadores palestinos, que nos estamos concentrando ahora más que nada, ¿verdad?, por la reciente publicación de la así llamada lista negra, ese no es el título oficial, pero así la llamamos nosotros de parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿verdad?, de las compañías israelíes y extranjeras que tienen vínculos comerciales con los asentamientos, y evidentemente eso es interpretado casi automáticamente, aunque no esté dicho explícitamente, como un llamado a boicotearlas, al menos por una forma de presionarlas, ¿verdad? Como bien has dicho, ahí quienes serían quizás los primeros afectados serían los palestinos que trabajan en esas empresas, y yo algunos los he visto personalmente en el terreno. No hay contradicción entre su convicción, podemos decir, a nivel nacional, de que sí quisieran que haya un Estado palestino independiente, y también la convicción, por otro lado, de lo bueno que resulta para ellos trabajar en Israel. Primero que nada, hay un tema objetivo. En Israel ganan por lo menos dos veces más del salario promedio en, concretamente, las ciudades palestinas o sea, cualquier localidad que está bajo control de la autoridad palestina. Además está el tema del respeto a los derechos, o sea, según la legislación israelí, a los derechos laborales, a todo, desde el tema de los días de convalecencia por una enfermedad, una operación, los derechos, por ejemplo, de vacaciones. Lo que recibe un trabajador israelí lo recibe también el trabajador palestino, que tiene la protección también de la Histadrut, de la Confederación General de Trabajadores de Israel. Y no te lo estoy comentando por comunicados oficiales que saquen instancias israelíes, sino porque lo dicen los propios palestinos, y porque yo he hablado en el terreno con trabajadores palestinos que me lo han confirmado de forma muy explícita y categórica.
Bien, y entonces, ¿hay algún tipo de manifestación, no manifestación de protesta, digo, de forma de expresión de estos palestinos que se ven de alguna manera perjudicados? O sea, ¿hay alguien que desde la autoridad palestina, trabajadores, gente que se ve perjudicada, le diga a esta gente, miren muchachos, queremos un Estado, pero también necesitamos trabajar y aquí hay trabajo?
Eso ya depende mucho, por supuesto, sabes, del carácter de cada uno. Yo fui hace poco, por ejemplo, te cuento, les cuento a los oyentes, en el marco de la cobertura de un congreso que hubo aquí, Amigos de Israel, de parlamentarios de diferentes partes del mundo, muchos de ellos, la mayoría no judíos, aunque sí también hubo judíos, que vinieron a ver la situación en el terreno concretamente. Creo que fue el primer día del congreso, y ahí justo tuve el gusto de entrevistar a Waldo Wolf, diputado vuestro, argentino. El primer día fueron a visitar, por ejemplo, la zona industrial Barkan, que está en Samaria, o sea, en Cisjordania, ¿verdad?, al norte de Samaria, donde hay en diferentes fábricas empresas israelíes en las que trabajan tanto israelíes como palestinos. Y allí mismo, por ejemplo, fui a una fábrica que se llama Twitoplast, y algunos de los trabajadores palestinos, todos aceptaban hablar conmigo, aquellos a los que alcancé a dirigirme, pero muchos no querían que le saque foto ni que lo cite por su nombre, ¿verdad? O sea, son conscientes de una problemática de presiones a alto nivel. O sea, salir oficialmente a protestar, realmente eso es mucho pedir para la situación compleja con la que lidian. Hay muchos que no tienen problema sin decirlo así directamente cuando uno se acerca, y sabiendo, por ejemplo, que va a salir en la tele también. pero hay otros que no, que tienen miedo. La autoridad palestina es consciente de esa problemática, porque aparte, más allá de la diferencia de salario, el tema de la diferencia de condiciones de sociales, ¿verdad?, el respeto a las condiciones sociales, que eso lo dice la autoridad, por ejemplo, este sindicato de obreros palestinos, ¿no? Yo tengo citas, eso no que me lo han dicho a mí personalmente, pero tengo informes formales donde aparecen esas citas, este, confirmando la diferencia de condiciones, y que las autoridades palestinas no la saben, claro que la saben, pero salir públicamente cuando de fondo hay un ambiente tan complejo como el que nos envuelve últimamente, realmente requeriría un desafío muy importante.
Hanna, antes de despedirnos y de agradecerte como siempre, recién, hace un ratito nomás, nos enteramos de que el juicio Netanyahu comenzará 2 semanas después de las elecciones, y me preguntaba si eso no va a caer exactamente en el momento en que tal vez el mismísimo Netanyahu esté encomendado a formar gobierno. ¿Cuáles son los primeros comentarios respecto de esa fecha?
Claro, bueno, primero que nada, por supuesto que es una opción, si bien las encuestas por ahora no vaticinan algo así, claro que es una opción. Te diré que hace ya varias semanas, después de la... ahora me viene la duda si fue cuando el fiscal de Estado ya había presentado el acta de acusación ante el tribunal, que digamos el primer paso formal, ¿verdad?, de comienzo del juicio, o si estaba por presentarlo, pero concretamente se había planteado al doctor Avihai Mandelblit, que es el asesor jurídico del gobierno y quien tiene esta autoridad como fiscal del Estado, la pregunta si acaso... no hay que decidir ahora qué pasa ante precisamente el escenario que tú mencionaste, si Netanyahu puede o no recibir la misión formal de formar gobierno. Y en ese momento, hace ya varias semanas, Mandelblit dijo que es prematuro decidirlo ahora, no es urgente decirlo ahora. Yo en el momento pensé, bueno, la verdad que no es para mañana de mañana, pero tanto como prematuro es un poco exagerado decirlo, porque ya se sabía que íbamos a elecciones, ¿no? Uh-huh. Es un tema muy muy complejo, porque por ley el primer ministro no tiene ninguna obligación de dimitir en tanto no haya sido declarado culpable por una instancia ante la que ya no hay apelación. Es verdad, o sea, jurídicamente no tiene obligación de hacerlo. La discusión por ahora es a nivel, digamos, de normas públicas, ¿verdad?, de orden, de manejo del asunto de Estado, todo ese tipo de cosas. Pero la pregunta es si recibir de nuevo que se le encomiende, o sea, la formación del gobierno, como que ya es otra cosa, sabiendo que ya empezó el proceso del juicio. Por ahora, no, o sea, legalmente no se ha emitido una opinión tajante contra ese escenario. Quizás en los próximos días evolucione en este sentido el análisis. A mí me cuesta ver ahora al fiscal del Estado diciendo que no puede porque se le va a acusar directamente de intervenir en la campaña electoral. Es todo un tema, ¿no?, muy, muy complejo, que aparte, por supuesto, el tema de la permanencia de Netanyahu al frente del partido Likud puede claramente ser vista como, yo personalmente creo, como un elemento central en el estancamiento actual, en el hecho que no se logra llegar a una situación en la que hay una coalición mayoritaria. Porque según dice Benny Gantz al frente de Kahol Lavan, sin Netanyahu mañana puede haber gobierno de unidad. No sé si están así, pero sin duda la permanencia de Netanyahu al frente es un elemento clave y sería un cuadro muy distinto si él decide dimitir, como le había exigido, dicho sea de paso, a su antecesor Ehud Olmert cuando estaba siendo investigado. Es más, en mi caso de Olmert todavía no había imputación y él le dijo: un primer ministro ahogado hasta el cuello en investigaciones penales no puede, en un país como Israel, seguir al frente lidiando con tantos asuntos como los que hay aquí que solucionar. Se lo dijo él a Olmert, ahora él está actuando de otra forma. Veremos si la ciudadanía israelí tiene algún pensamiento claro al respecto, que lo traduzcan las urnas el 2 de marzo. Por ahora, según los sondeos, a menos que estén todos equivocados, no se espera ningún cambio dramático en el estancamiento político actual.
O sea que podemos terminar yendo a una cuarta elección.
Ay, no me hables, mira.
Está tremendo. ¿Cuándo empieza la campaña? Porque hay demasiado silencio.
Sí, la verdad que suena bastante, bastante complejo.
Te mandamos un abrazo, como siempre, nuestro agradecimiento desde aquí, desde Radio High en Buenos Aires.
Un abrazo, gracias por llamar.
Estábamos hablando con la periodista en Israel, Hanna Beris.